Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
9 de la mañana, 31 minutos, y como sabrán, la semana pasada Javier Milei ha ocasionado una problemática diplomática con países de la región que realmente es bastante grave. Milei dijo que Petro es un asesino terrorista y que López Obrador es un ignorante. Cuando el mandatario dio una entrevista a la señal CNN y donde volvió a manifestar comentarios negativos contra estos dos presidentes de América Latina. Por eso queremos charlar sobre este tema y otros más con Eduardo Sigal, que es el ex subsecretario de Integración Americana de la Cancillería Argentina y también vicepresidente del partido Frente Grande. Lo tenemos en línea telefónica. ¿Qué tal, Eduardo? Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien. Bueno, Eduardo, esta introducción es un poco el motivo del llamado, porque realmente es preocupante lo que está haciendo el presidente de la Nación con respecto a dichos agraviantes a otros mandatarios, como en el caso de México y de Colombia. ¿Cuál es su opinión?
Mire, en primer lugar, es un gran error, me parece, de una persona inexperta que no sabe o no maneja o no quiere manejar, a lo mejor lo hace con toda intencionalidad, algunos códigos que hacen las relaciones internacionales. Uh-huh. La verdad, él se va a tener que cruzar con López Obrador de México o con Petro de Colombia en distintas oportunidades, Naciones Unidas, Asamblea de Naciones Unidas, ámbitos latinoamericanos, ámbitos regionales. Y la verdad, en esos ámbitos a mí me ha tocado participar en discusiones entre presidentes duras, con diferentes opiniones, sí, sobre cómo encaminar tal o cual tema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Uh-huh. Y discuten con sinceridad como cualquier ser humano. Uh-huh. Pero esto no se hace ni se traduce como parte de una descalificación o una supuesta descalificación de carácter público, como lo hizo el presidente Milei, que uh-huh. lo suele hacer también con la política y los políticos argentinos, sí, con claro. distintos referentes, gobernadores, uh-huh. intendentes, diputados. Me parece que nos quieren acostumbrar o nos quieren llevar a que nos pongamos a discutir este tipo de cuestiones y no vayamos al fondo de la situación, que es una Argentina que se está deteriorando, una Argentina que se está achicando en su producción, en la cantidad de empleos, y donde, bueno, vienen a construir indudablemente una Argentina para donde el libre mercado favorece solamente a los poderosos, a los ricos, uh-huh. Nacional e internacionalmente.
Sí, claro. Y Eduardo, esto evidentemente tiene consecuencias a nivel diplomático, ¿no? Tengo entendido de que Colombia retiró a todos los funcionarios diplomáticos de la Argentina.
Sí, totalmente, y pidió que se vaya el embajador Sugala de Colombia, el embajador argentino en Colombia, uh-huh. Creo que ya se vino la semana pasada, y que retiremos todo el personal diplomático. Esto es grave no solamente desde el punto de vista político, uh-huh. Institucional, también tiene consecuencias comerciales, y cuando digo consecuencias comerciales, tiene consecuencias que tienen que ver después con la vida diaria de los uh-huh. argentinos, con el trabajo, porque cuando uno exporta, y si exporta con valor agregado sobre todo, hay gente que trabaja, hay gente que investiga, hay gente que crea, que se va a quedar reducida en sus trabajos, o se va a quedar sin sus trabajos. Uh-huh. Me parece que es de una irresponsabilidad enorme. Mire, nosotros, yo no tengo los últimos datos, pero con Colombia siempre hemos tenido un comercio, lo que se llama superavitario, un comercio favorable a la Argentina. Uh-huh. Con México, depende de los momentos, en general es un comercio parejo entre lo que le vendemos y lo que le compramos.
Correcto.
Aunque hay momentos en que hemos logrado también que sea superavitario con México. Bueno, esto puede traer consecuencias muy importantes. Y el comercio nuestro latinoamericano no suele ser comercio de commodity, de soja, trigo, de materias primas. Suele ser un comercio con valor agregado.
Con valor agregado, claro.
Claro, exportamos a muchos lugares autos, productos químicos, que requieren mucha mano de obra, mucha inteligencia y, por supuesto, hay mucha gente que va a ver peligro de su trabajo. Entonces, me parece una gran irresponsabilidad que muchas veces uno lo mira o quien no está en el tema dice, bueno, se le fue la boca, es una cosa internacional, no me afecta, y miro para otro lado. No, hay muchos argentinos que dependen de que ese comercio no solo se mantenga, sino ojalá pudiésemos incrementarlo, sobre todo cuando la Argentina necesita básicamente dólares, divisas para poder mejorar su situación, ¿no?
Estamos dialogando con Eduardo Sigal, que él es ex subsecretario de Integración Americana de la Cancillería Nacional y también vicepresidente del Partido Frente Grande. Eduardo, una de las cosas que es preocupante, o al menos me pareció en lo personal, es cuando fue a Israel y hizo toda esa pantomima del muro de los lamentos, las lágrimas y demás, y lo que dijo del cambio de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿No? Evidentemente esto inmediatamente tuvo repercusión. ¿No? Negativa fundamentalmente para la Argentina.
Sí, porque esto es querer, en un refrán popular yo te diría, querer ser más papista que el Papa,
claro,
¿no?
Claro.
Y hacer cosas que a veces no nos piden en función sobre actuaciones para mostrar alineamientos que no le hacen bien a la Argentina. Hoy la Argentina debería generar lazos básicamente con sus hermanos de la región latinoamericanos para poder hacer frente a los desafíos que tiene este mundo global que estamos insertos. Y la verdad, simplificar de que me alineo incondicionalmente con Estados Unidos o me alineo incondicionalmente con Israel cuando hay una guerra en Medio Oriente y se está produciendo ahí una masacre de palestinos y un desconocimiento del derecho del pueblo palestino, como lo tuvo y lo tiene el pueblo de Israel, de tener su propio Estado, pero el desconocimiento de todo eso, de acuerdos internacionales, nos llevan a ser parte y susceptibles, incluso indirectamente, de formar parte de un proceso de confrontación que no le hace falta, que no necesita y que no corresponde a la Argentina. Entonces me parece un error fundamental. Y hasta el punto que incluso la discusión que se abrió en el Senado de la Nación, usted sabe que cuando uno quiere designar un embajador
tiene que pasar.
Es de carrera, que no es un diplomático de carrera, como es en este caso de Israel, una propuesta que trae Milei de designar un rabino argentino para que nos represente allá en Israel, generó un debate enorme y no hubo consenso en la comisión de acuerdos para aprobarle el pliego. Luego se desdijo el no recuerdo el nombre del rabino el candidato. Se tuvo que desdecir para que haya un acuerdo en este sentido de que no vamos a cambiar la embajada desde Jerusalén,
desde Tel Aviv a Jerusalén.
A Jerusalén. Y esto tiene una connotación. Jerusalén es una ciudad compartida entre palestinos e israelíes. Y hay que respetar ese estatus. Si uno quiere trasladar la embajada que tiene en un país a una ciudad como esta, genera y se entromete, como le decía, en un litigio que nos quedará a 10, 12 mil kilómetros de distancia, pero que nos puede afectar, como ya hemos conocido en otras épocas de aventura parecida, ¿no?
Tal cual. Quiero apelar a su experiencia, y esto lo digo desde la ignorancia, porque la verdad que no lo sé, Las Naciones Unidas, ante agravios de mandatarios contra otro, bueno, este no es el primer caso, digo, me acuerdo de Biden con Putin, me acuerdo de Rusia con los Estados Unidos en la era Trump, ¿no? Digo, han dicho barbaridades de uno y otros, o sea que esto no tiene sanciones, esto evidentemente no se trata. ¿Cómo se maneja diplomáticamente este tipo de acciones?
Mire, la diplomacia es eso, justamente, una intermediación para tratar de evitar que los conflictos escalen, claro, y que todo se resuelva de un modo pacífico y no confrontativo entre las naciones. Entonces, la verdad, desconozco si hay algún procedimiento particular, pero siempre lo que se utiliza son oficios de buena fe, digamos, para llamarlo de alguna manera, para tratar de intermediar y bajarle los decibeles a los conflictos que muchas veces aparecen por cosas serias, ¿no? Por descalificativos de este tipo que tienen más connotación de carácter ideológico, porque sí. Mire, el presidente Petro es un presidente que fue electo democráticamente en un país que históricamente estuvo gobernado por la derecha, y en este momento él logró generar un consenso mayoritario siendo una persona de izquierda, llámese de izquierda democrática hoy, que llegó a la presidencia de la República de Colombia. Que Petro hace algunas décadas formó parte de un movimiento insurreccional, lo reconoce hasta él. Que él tiene una reflexión crítica sobre ese proceso, no hay ninguna duda. Que el pueblo reconoció ese tipo de cuestiones, tampoco, porque fue una elección que nadie cuestionó. Entonces me parece que hay que ser más respetuosos, y en todo caso si uno va a opinar sobre las situaciones de otros países o de otros mandatarios, tiene que tratar de adentrarse en el conocimiento de los procesos políticos, históricos, económicos, culturales, y tratar de entender y no solamente denostar.
Claro. Y también hay contradicciones, porque no es lo mismo que dice la canciller Mondino con respecto a los dichos que dice el presidente de la Nación, ¿no? Hay contradicciones, digamos, como bueno, Mondino sale a aclarar los tantos.
Bueno, me parece que eso tiene que ver con la responsabilidad concreta que la canciller tiene, que es este tema justamente de mantener las mejores relaciones posibles entre los países. Lo que pasa es que a nadie se nos ocurriría pensar que Mondino no piensa, no acompaña y no banca, claro, lo que el presidente Milei de Argentina hace, porque no duraría dos minutos en su silla. Ya nos ha demostrado, debe ser el gobierno que en menos tiempo ha removido más funcionarios que ellos mismos han designado.
Sí, digamos. Claro, es cierto, es cierto.
Entonces, no dudaría un segundo. Bueno, es el rol que le toca, y me imagino que lo hablarán entre ellos. Me parece que es parte de este juego de cierto divertimento, y mientras tanto nos echan hoy 11.700 empleados estatales en distintas reparticiones en todo el país. Bueno, nos van generando una situación de apriete a los argentinos, un proceso inflacionario espectacular. Nadie dice que el del gobierno anterior haya sido bueno, pero
roto con todos los cánones.
Entonces, me parece que este tipo de cuestiones los argentinos tenemos que mirarlo también. ¿Qué es lo que realmente se piensa y qué es lo que el presidente hace y dice en función de seguir avanzando con su proyecto de achicamiento del Estado, de retiro del Estado, y disimular cuestiones que están pasando? Bueno, todos estamos viviendo el problema del dengue en la Argentina, y muy especialmente en el área metropolitana, y un Estado que está totalmente ausente de política, de vacunaciones, de desinfecciones, de campaña contra el mosquito, la verdad. Entonces quieren disimular con alguna de estas bravuconadas nacionales e internacionales, para que no nos acordemos que se nos están muriendo casi 200 personas en estos días por el dengue y por falta de política, ¿no?
Sí, estamos pasando prácticamente ya los muertos del COVID, ¿no? Esto es muy preocupante y realmente lo que se está hablando de un ministro de seguridad, de salud, que no se lo conoce, no se conoce la voz. Recién ayer salió a dar un poco, a hablar acerca del GOT. ¿Qué opina acerca del manejo que tiene justamente el gobierno en esta situación epidémica sobre el dengue? ¿Y qué pasa con el ministro de seguridad, no?
No, el ministro de salud.
Perdón, de salud, yo lo tengo con seguridad, no sé. El ministro de salud.
De inseguridad, pues, ¿no?
Sí, bueno, por eso me imagino que se me debe haber confundido por eso. Es así.
Porque realmente todo está moviendo. Yo no sé si le pasa a usted y le pasa a quienes nos escuchan, pero salir de la casa de uno y empezar a ver que los mosquitos te rodean, querer, el que tiene suerte, como tengo yo, de querer entrar al auto y estar rodeado de mosquitos, ya genera una situación de tensión particular. Y la verdad, no se ve ningún tipo de política en esto. Es cierto que esta es una enfermedad que recién se le está descubriendo la vacunación, que tiene un efecto desde lo inmediato a los 3 meses, digamos, pero no obsta de que empecemos con las medidas de vacunación o de fumigación para erradicar las causas y en algunos casos poder atacar las consecuencias que nos impidan de que se nos mueran hombres y mujeres en la Argentina, que podrían evitarse, este es el tema.
Claro.
Y bueno, este tema del achicamiento, el retiro del Estado, el dejar que el mercado resuelva, nos lleva hasta que haya una situación tan elemental como conseguir un repelente de mosquitos, sea un peregrinaje enorme y después unos precios exorbitantes. ¿Qué hace cuando el gobierno no está, cuando el Estado no está? En situaciones como esta es donde se ve. Es cierto que el precio lo pone en el capitalismo la oferta y la demanda.
El mercado, sí.
Ahora, la oferta no ha aumentado y entonces habría que ver por qué las empresas no están aumentando la oferta de repelente.
Claro.
Y el mercado demanda, usted, yo, nuestros vecinos, nuestras amigas, demandamos este repelente y no lo conseguimos. Entonces, como hay poco, nos piden disparate. Pasó a lo mejor de 700, 800 pesos, 1.000 pesos, 1.200 pesos de 3, 4 meses, hoy a disparate que le están pidiendo 8, 10, y he llegado a leer, no lo he visto, que dicen que han pedido hasta 20.000 pesos.
Ayer fui a
una cadena muy importante, no voy a decir el nombre de supermercados, intenté conseguir algún repelente, imposible conseguir, no hay. Entonces, ahí es donde se necesita el Estado, que el Estado no puede producir. La provincia de Buenos Aires está produciendo en la medida que puede repelente, que no puede el Estado producir repelente, no puede el Estado tener políticas proactivas hacia las empresas, que hay una que produce 9 de las 10 marcas que se hacen en la Argentina de repelente. Se dice y se fundamenta de que no recuerdo cómo se llama la droga que hace falta para hacer el repelente eficaz. Bueno, que no hay un ministro de salud que hable con el ministro de economía o con el presidente y que tomen medidas urgentes para que se importe ese insumo para la fabricación de repelente.
Parecería que no.
Bueno, por eso digo, esto es lo que diferencia un Estado presente de un Estado ausente.
Totalmente.
El mercado sin Estado. Y me parece que esto es lo que los argentinos, cuando votaron por Milei, no tuvieron en cuenta, y hoy lo estamos sufriendo todos. La mitad que lo votó y la mitad que no lo votamos.
Comparto plenamente. Eduardo Sigal, ex subsecretario, si se dice, de Integración Americana de la Cancillería Nacional y vicepresidente del Partido Frente Grande, ha sido un placer como siempre y muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición.
Muy amable.